Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Hoy Madrid Misterioso se graba desde un lugar muy especial. Es una pequeña aula, pero está abarrotada de entusiastas de la literatura de terror, de ciencia ficción, de todo el tema pulp, de también el mundo de los fanzines, editoriales alternativas y sobre todo temas tentaculares, que son los que vamos a tratar esta noche en este programa especial, como digo, grabado con público aquí en el Día del Tentáculo. Y para ello, pues nos acompañan grandes amigos y parte también de lo que significa este festival, parte de esta organización, que ya os digo yo que no es fácil convocar todo lo que han convocado y organizar para que todo el mundo esté contento. Y yo os puedo decir, se ríen, que todo el mundo está contento. Yo no he visto a nadie que esté disgustado en este festival tan bonito, como digo, de nombre El Día del Tentáculo. Tengo conmigo a José Rodríguez Montejano, del Círculo de Lovecraft. Muy buenas, José.
Muy buenas.
Encantado de que estés con nosotros. Luego voy a hacer una pregunta a todos los que estáis aquí. Primero os presento también a Alberto Martínez, de Noviembre Nocturno, y bueno, uno de los principales impulsores también de este festival. ¿Qué tal, Alberto?
Muy bien, encantado de estar aquí, tentacularmente.
Ya, por eso que habéis dicho, solo con el saludo ya la habéis pillado. Sí, sí, es esa voz del Averno que podemos escuchar en Noviembre Nocturno. Y por supuesto, a mi lado, a mi diestra, tengo al gran Juan Antonio Sanz, periodista, viajero, muy, muy, muy aficionado a estos temas, gran estudioso de dos personajes que os van a sonar aunque solo sea por mi camiseta, de Poe, o Poe, y de Lovecraft. ¿Qué tal, Juan Antonio?
Pues encantado de estar aquí con todos vosotros. Y desde luego, bueno, vamos a pasar unos minutos horrendos, quizá tentaculares, pero desde luego muy sustanciosos.
Muy bien, chicos, pues mi primera pregunta, o sobre todo para los organizadores, es ¿cómo surge la idea? El nombre es genial, a muchos nos recuerda a un videojuego, el nombre es genial y ¿desde cuándo se está celebrando este Día del Tentáculo? ¿Se están partiendo por ver quién me habla, quién no habla? Venga, te ha tocado a ti, Alberto.
Todo empezó una bella noche tentacular fue 2018, yo creo, en la librería, una librería de Madrid muy pequeñita, que por primera vez el podcast, digamos, los amiguetes de Noviembre Nocturno, nos reunimos con quien quisiera venir, ¿no? Y la verdad es que se llenó, como ha pasado hoy aquí, se llenó de gente y ahí hicimos, de hecho, yo conocí en persona ahí a José, que había compartido ya algún mensajillo por las redes y demás. Y a Amparo, a Pili, bueno, ahí hicimos muy buenas migas. Y luego un día me manda un mensaje, yo creo que Amparo, otro Pili, oye, ¿por qué no hacemos una cosa más grande? Y claro, ya enseguida nos empezamos a organizar, entre comillas, y ya, pues bueno, luego vinieron los primigenios, ya sabéis, pequeño paréntesis de primigenios, y luego otra vez conseguimos también reorganizar todo esto gracias también al Centro Cultural Carril del Conde y al apoyo de un montón de gente, a los que habéis venido sobre todo, pues está siendo increíble. Pero vamos, fue todo pues eso, un poco a lo loco por hacer algo, porque echábamos en falta un poco una reunión de nicho tentacular cerquita y ha salido bien, afortunadamente.
Yo quiero también que José nos cuente algo sobre el Círculo de Lovecraft. Preséntanoslo, porque habrá gente que lo conozca y gente que no, y a mucha gente le suene porque realmente existe un Círculo de Lovecraft, que es un poco autores que algunos le conocieron en vida y otros no, que han escrito en ese universo que hoy hablaremos también aquí de horror cósmico.
Efectivamente, la idea del Círculo de Lovecraft es una revista digital que sencillamente su función y su labor básica es permitir la divulgación, la publicación de textos por autores tanto hispanos como del extranjero. Sencillamente con el objetivo, pues un poco lo que hacía ese Círculo de Lovecraft original, uh-huh. esa comunidad que entre ellos mismos publicaban, se carteaban, y en definitiva creaban una comunidad, una pequeña comunidad, una especie de, digamos, como de red social entre ellos, pero que, bueno, en revistas como Amazing, revistas como Weird Tales, Argos y... fueron publicando sus obras, y básicamente así es como entraron en contacto. Solo podemos verlo, por ejemplo, con Lovecraft y Robert Howard, el contacto tan peculiar que tuvieron estos dos autores tan insignes.
Pues interesantísimo. ¿Dónde se puede seguir el Círculo de Lovecraft?
Círculo de Lovecraft en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, y sobre todo tenemos página web para descargar gratuitamente todos los números. Además, cada número lo dedicamos a un maestro del panorama de la ficción preternatural, ya sea, por ejemplo, Clara Stone Smith, Algernon Blackwood o, yo que sé, Robert Bloch, también es un futuro número de la revista.
Exclusiva.
Exclusiva. Aquí ponemos luego un sonido especial para la exclusiva. Qué bueno, pues muchísimas gracias. No, quiero conversar un poquito con vosotros hasta el tiempo que pueda yo robaros, pero también me gustaría preguntarle a Alberto. Este año se ha puesto muy en valor el mundo del podcast en este festival. Anteriormente, supongo que también había habido alguna participación, sobre todo porque Noviembre Nocturno es muy importante para la organización de este festival, pero hoy, en este 17 de septiembre que estamos aquí, ha sido una de las grandes patas de este evento, ¿no?
Sí, ha sido increíble la acogida. Yo digo que ha habido en la charla de mediodía casi 160 personas, que para un evento de podcasting, bueno, en mi experiencia, es poco habitual, pero nosotros, que claro, nacimos ahí en casa con un micro haciendo el loco, perdiendo cordura constantemente, que es habitual ya, y sí que nos hemos dado cuenta de que la comunidad se ha construido un poco a sí misma, ¿no? Pervive un poco en colectivo, no es una cosa muy, muy concentrada en la que puedas controlar fácilmente, ¿no? Entonces ha cobrado vida, ahora es un primigenio, un show-off. Y si no suena, son estos seres que se van haciendo cada vez más grandes hasta que no hay manera de controlarlos. Y afortunadamente, pues hemos tenido el apoyo de algunos de los grandes. También, ¿por qué no decirlo, Álvaro? Tú también aquí eres muy bienvenido. Sí, yo siempre he pensado que la radio y el podcasting son hermanos o primos hermanos, pero tenemos a Misterios y Cubatas, sí. Tenemos al Descampado. Esta mañana ha estado Diego Soler, que la Tortulia Podcast es un podcast que se graba en Uruguay, se han venido de Uruguay aquí para el evento.
Eso es querer venir, ¿eh?
He visto, me cruza un chico en el evento que me ha dicho que venía de Dinamarca a ver la Tortulia, porque es argentino, bueno, al final la gente se ha vuelto loca, sí, como tú dices.
Pero esto es muy propicio de este tipo de festival, que pierda, claro, como tú dices, que pierda la cordura, es algo normal aquí.
Propio del horror cósmico.
Claro. Entonces, pues muy contentos y deseando que, bueno, se puedan hacer más, ¿no? Ojalá esto perdure.
Y luego también tenemos otra parte importante que a lo mejor se menciona poco, que es el mundo del rol. El mundo del rol y todo lo que tiene que ver, hoy hablamos de Lovecraft, pero todo lo que tiene que ver con este tipo de literatura están muy unidos. También ha funcionado bien este tema en... Bueno, también, por ejemplo, te pregunto a ti, José, el mundo del rol en el festival que hacemos hoy, en el Día del Tentáculo, está bien representado, vaya.
Yo creo que las expectativas que teníamos se han quedado bajas. En el segundo Día del Tentáculo es verdad que hubo un apartado de rol, pero no como se está desarrollando el del día de hoy. Y es lo que tú dices, el rol de por sí emana, en cierta manera, de la literatura. Y muchos juegos de rol emanan, por supuesto, de los temas que vamos a tratar en este programa. Entonces, es muy curioso cómo la gente se relaciona, se vincula alrededor, paradójicamente, de obras literarias. Aunque nunca hayas leído como tal la obra de estos autores, ahí está representada y está plasmada. O sea, que...
Pues si quieres añadir alguna cosita, Alberto.
Si no, ha sido un éxito abrumador, no queda una sola plaza para el rol. Tenemos partidas de mañana y de tarde, y sí, ahí está la llamada de Tulu, Tiny Tulu, bueno, pero no sé si la pronuncio mal, maestro.
Ahora le vamos a preguntar a
Tulu, ahora entramos, abrimos el melón.
Sí, lo vamos a abrir, cómo
y...
no.
Y yo que sí, hay muchísimo de la ficción que se hace ahora, a lo mejor más estilo Clive Barker, también hay algún juego de rol. Estilo True Detective también, si habéis visto la serie, que también tiene un toquecito de horror cósmico.
Mucho, mucho.
Y el Rey de Amarillo está por ahí rondando. Bueno, en general ya hay muchísimos juegos que beben de lo que llamamos el horror cósmico, y todas las mesas se han llenado precisamente para ir catando nuevos engendros del catálogo.
Pues vamos allá. Aquí comienza Madrid Misterioso. Vamos a hablar de la figura de Lovecraft, de cómo a cada uno de nosotros nos ha llegado y nos ha impactado la figura de este escritor, luces y sombras, y cómo se pronuncia su principal criatura primigenia, ese Cthulhu, Tulu. Vamos allá, comienza Madrid Misterioso.
¡Bravo!
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Howard Philip Lovecraft, 1890-1937, nació en Providence, Rhode Island. Muy sensible y de salud delicada, fue educado por su madre viuda y sus tías. Gustaba, como Hawthorne, de la soledad y, aunque trabajaba de día, lo hacía con las persianas bajadas. Hoy aquí todo lo contrario, ¿eh? Que entre la luz y que entre el aire. En 1924 se casó y fijó su residencia en Brooklyn. En 1929 se divorció y volvió a Providence, donde retomó su vida de soledad. Murió de cáncer. Detestaba el presente y profesaba un culto por el siglo XVIII. Lo atraía a la ciencia. Su primer artículo trataba de astronomía. En vida publicó un solo libro. Después de su muerte, sus amigos reunieron en volúmenes su obra considerable, antes dispersa en antologías y revistas. Estudiosamente imitó el patético estilo de Poe y escribió Pesadillas cósmicas. En sus relatos hay seres de remotos planetas y de épocas antiguas o futuras que moran en cuerpos humanos para estudiar el universo, o inversamente, almas de nuestro cuerpo que durante el sueño exploran mundos monstruosos, lejanos en el tiempo y en el espacio. Entre sus obras recordamos El color que cayó del cielo, El horror de Dunwich o Las ratas en la pared. Dejó a sí mismo un epistolario copioso al influjo de Poe, cabe agregar el del cuentista visionario Arthur Machen. Esto es lo que decía Jorge Luis Borges sobre nada más y nada menos que Lovecraft. Aquí he leído cosas que a lo mejor estáis de acuerdo o no tanto, porque en esta biografía breve hay juicios de valor también. Hablamos de esta figura, ¿no? Pero antes me gustaría saber a todos vosotros qué significa Lovecraft para vosotros y cómo llega a vuestras vidas, digámoslo así. Si más de pequeños, si ya más adultos. Empezamos con Juan Antonio.
Pues Borges se equivocó en algunas cosas, porque no se llegó a divorciar de su esposa. Era demasiado tradicional para eso. Ella se casó después, de manera que se casó dos veces, no pudiendo. Pero uh-huh. Y él se separó, eso sí, se casó en 1924 y se separó en 1926, cuando después ya volvió a Providence. Providence era su esencia. Por eso, en la lápida que hay conmemorativa, se dice esa frase: yo soy Providence.
Que es título de biografía también.
Efectivamente. Y sí, la que hizo S.T. Joshi, que es el mayor especialista en H.P. Lovecraft. Yo empecé con Lovecraft a partir de una especie de tebeo parecido a los que publicaba Weird Tales, cuando tenía posiblemente 13 o 14 años, pero empecé a leerlo a partir de los 15. Yo soy de una generación mayor que la vuestra, soy casi un primigenio, pero con lo cual yo no llegué a los juegos de rol. Yo, cuando ya estaba trabajando, yo veía que mis amigos más jóvenes jugaban a ese tipo de juegos y yo no podía, porque no tenía tiempo. Además, viví mucho tiempo en el extranjero y allí no se daba. Total, que llegó un momento en que decidí imponerme a esa situación y buscar a Lovecraft en su sitio. Entonces, a mí me gusta mucho viajar, soy periodista y con esta profesión pues he tenido la oportunidad de recorrer buena parte del mundo y de vivir allí. Y en el año 2014 y en el 2018 he visitado más veces Estados Unidos, pero en esa ocasión fui detrás de los pasos de Edgar Allan Poe y de Lovecraft. Y me pateé en Nueva Inglaterra, desde Portland y Newburyport. Si habéis leído La sombra sobre Innsmouth, es donde empieza ese relato.
Pueblecito muy dicharachero.
Sí, Newburyport dentro de lo que cabe, pero Innsmouth ya es la alegría de la huerta. Y iba buscando precisamente cuál era la situación, cuál podría haber sido el lugar donde se inspiró Lovecraft para... Y creo que lo encontré, eso podemos hablar
después de la publicidad, lo va a contar.
Exacto. Entonces, Estuve también en sitios donde él había estado, incluso en Florida, en Deland, que eso lo podemos comentar después, uh-huh. donde vivía su amigo Robert Barlow, que era mucho más joven que él, y también dejó algunos secretos al respecto.
Una sola palabra, ¿cómo lo pronuncias tú?
Yo de muchas maneras, depende de, mi interlocutor.
Eso te iba a decir.
Por ejemplo, si lo hablo con mi hijo tiene 15 años y vive en China ahora, porque es español, decimos chulo.
Yo creo que chulo es una de las formas más aceptadas, yo o por lo leo, menos más extendidas.
Sí, lo leo como chulhu, kazulu, chulhu, y ya podemos decirlo como lo decía... Bueno, la verdad es que hay trampa, porque Lovecraft... tenía dos maneras de pronunciarlo. Cuando se ponía en plan culto, que decía que la pronunciación evidente era Clulu.
Ah, a ver, ¿podemos repetirlo todo?
Clulu. y después él lo llamaba, algo, decía algo parecido a Cthulhu, Cthulhu, porque la TH en inglés sería con C. Entonces, le podemos llamar cachopo.
Vamos, que no hay forma... Ahora me contáis vosotros si se ha llegado a algún acuerdo, aunque sea entre la comunidad de fans, entre todos los que siguen sus novelas, entre todos los que escriben inspirados por Lovecraft. Pero bueno, seguimos. ¿Cómo te acercaste tú, Alberto, a Lovecraft?
Yo llegué un poco tarde. Bueno, a ver, también es que no sé qué edad hay para entrar en esto. Yo de pequeño ya había visto alguna peli de estas que no te dejan ver, muy chungas, Herbert Ware, animador y cosas así, maravillas de la ciencia ficción. Y La Cosa, por ejemplo, yo ya tenía un atisbo de lo que podía ser esto que llamamos el horror cósmico, ¿vale? Pero yo no había entrado en contacto con Lovecraft, y ya cuando empecé a hacer bastante más podcasting y empecé a leer mucho más relato corto también, me encontré un escaparate, Los mitos de Tulu, de Rafael Llopis, la compilación de Alianza, que es un libro mítico porque ha sido un poco la base, ¿no?, de que todo esto entrase aquí y se convirtiese en lo que soy. Y me quedé como un poco hipnotizado con la portada y empecé a leer, porque ahí aparecen predecesores del círculo, el propio Lovecraft y sus contemporáneos, y luego algunos relatos, digamos, de los herederos, ¿no? Y yo me quedé, pues eso, flipando con aquello, porque sí es cierto que también creo que el horror cósmico congenia muy bien con nuestro momento histórico en general, el espíritu de los tiempos, que dice,
uh-huh. está
un poco perdido en el horror cósmico de alguna manera, ¿no? Aunque es todo muy loco, pero se combina muy bien también con otro tipo de terrores, de realidades, y también está muy conectado con el mundo onírico, con lo simbólico, y a mí eso me caló, pero yo debía ser todavía, pues eso, veinteañero, yo creo, y me dejó, la verdad es que cuando se nota, ¿no?, que algo mal de lo mío estoy, entonces me dejó marca.
José.
Pues yo, fue de casualidad, siempre he sido un gran amante de las bibliotecas, y con 15 años, la biblioteca que tenía yo a mi alcance... tenía casi libros de estas temáticas de literatura fantástica. Además, los libros que había para mi edad no me llamaban nada la atención, eran libros que no encontraba un tema, una forma, un sustento, una lírica. Y verdaderamente yo entré en contacto con Isaac Asimov, fue una de mis grandes pasiones. Y de esto, un libro, además, me acuerdo yo cuando dejé, desempolvé y volví a dejar uno de los libros de Asimov, me encontré un volumen pequeñito que ponía El horror de Dunwich, uh-huh. y otros relatos. Me llamó la atención, además lo cogí, y la portada, una portada muy cutre, una cara con una especie de ojos sangrientos y una especie de semiluna detrás de él. Y me llamó la curiosidad, me llamó la atención, el nombre también me llamaba la atención en relación a lo que era lo típico, y me lo llevé y empecé a leerlo, y me quedé embelesado sencillamente por la carga, la fuerza, las descripciones y el tipo de relato que se exponía en ese libro. Uh-huh. O sea, me acuerdo, lo primero que leer no fue El horror de Dunwich, leí un relato que es él, tal cual como suena, uh-huh. y me impactó, me llamó muchísimo la atención. Y a partir de ahí tuve la necesidad de seguir indagando tanto en la obra de este señor como quién era este señor, quién era el que había puesto esas palabras, había impregnado esos textos con su estilo y, en definitiva, con su vida, en cierta uh-huh. forma.
¿Hay quórum, entonces, sobre cómo se pronuncia el asunto o no?
Yo creo que hay una carta en la que se hace como una especie de descripción fonética del propio Lovecraft, pero en nuestra defensa, amigos, creo que su invitación era que lo pronunciéis como salga el tentáculo, ¿vale?
Claro.
O sea, porque no se puede pronunciar con una garganta humana, era bueno, más o menos lo que decía él.
Efectivamente, además, incluso hay gente que postula que Barlow llegó a tener una grabación de la propia voz de Lovecraft y se supone que se grabó el propio Lovecraft.
Qué maravilla.
Diciéndolo, pronunciándolo. Pero eso entra también en la leyenda.
Es cierto. Y entonces se lo pronunciaba como Cthulhu. Cthulhu, no Cthulhu.
Yo tenía razón.
Bueno, entre la leyenda urbana y la realidad, pero bueno, hablamos un poquito ya de la biografía y de lo que queráis destacar de su vida. Hemos leído ese perfil muy, 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 muy escueto y muy, muy simplón, seguramente. Habla de Edgar Allan Poe, habla del carácter epistolar de su obra, que es marcadísimo, y además casi todo lo que sabemos de su vida es por las cartas que se mandaba con amigos, con otros escritores, con editores y demás. En el caso de... Voy a sacar un tema polémico. Estamos en la cultura de la cancelación, ya sabéis. Posiblemente Lovecraft hubiera sido cancelado hoy en día.
Totalmente.
En según qué ambientes.
En todos.
Vamos a decir, Juan Antonio, que tú me contabas que no dejaba de ser hijo de su época y de su sociedad.
Efectivamente, y casi todo lo que sabemos de Lovecraft en un primer barrido es consecuencia de los tópicos. Un tópico tras otro, que si era misógino, que si era un racista, que si su escritura es malísima, y por ahí podemos empezar. Él escribía muy bien, él no escribía con diálogos, es cierto, pero su capacidad para reflejar atmósferas, para reflejar ambientes, era insuperable. Y esa es la esencia de Lovecraft, que era capaz de manifestar ese horror a lo desconocido en primer lugar en cada una de sus cartas. Misógino, efectivamente, era en unos tiempos donde uno podía ser misógino sin tener mayores problemas porque las relaciones entre hombres y mujeres era muy diferente. No quiero decir que eso fuera malo ni bueno, no me meto en absoluto. Racista, él era más xenófobo que racista, pero podía ser racista muy fuerte. Por ejemplo, en El horror de Red Hook, ahí se demuestra perfectamente, hay algunas descripciones de las personas con las que él se está paseando, porque eso lo escribió cuando él vivía en Brooklyn, cuando toda la inmigración, él estaba en contra, y cuidado que, por favor, que nadie me entienda que yo estoy defendiendo ese punto de vista en absoluto. Él veía que una manera de entender el mundo, de la cultura, venía desapareciendo por la influencia de otras sociedades. Lo digo porque yo he vivido la mitad de mi vida en el extranjero y claro. Hablo unos cuantos idiomas, y para mí esa es la esencia de la vida, el mezclarte con todo. Entonces, pero era la forma en que él tenía. Después hay que tener en cuenta que su madre lo educó de una manera. Él dijo además en alguna ocasión: mi madre ha sido mi gran problema. A pesar de que la adoraba, y cuando ella murió en 1921 tuvo una crisis que casi se suicida por segunda vez. Pues ya lo intentó, se lo pensó cuando murió su abuelo, cuando él tenía más o menos 13 o 14 años. Su abuelo era una, podemos hablar también de él, una figura carismática. Su padre murió cuando él tenía 8 años, aparentemente de sífilis, internado en un hospital, pero su abuelo, que es quien le donó, quien no le donó porque después se perdió esa biblioteca, pero quien le dio esa biblioteca en la que él bebió, Whipple, Phillips, bueno, pues era su figura carismática. Pero su madre era muy protectora y lo tenía pues aislado, decía que era un niño muy feo, decía que todos los otros niños eran inferiores, que cómo él iba a ir a la escuela. Él fue muy poco a la escuela realmente, ni acabó no fue a la universidad tampoco. Entonces, él creció en un ambiente elitista, en cierta manera, porque tampoco tenían tantos dineros. Cuando murió su abuelo se acabó lo que se era, tuvo que salir, abandonar la casa familiar, que era, para él fue un drama tremendo, se perdió la biblioteca y demás. Entonces, no quiero justificarlo, sino explicarlo, por qué tenía esa manera de pensar. Xenófoba, efectivamente, bueno, xenófoba te puede describir de una manera horrenda pues a las personas de color, a las personas de raza mongoloide y tal, pero al mismo tiempo, si leemos todos sus relatos, se está metiendo con los redneck, o sea, con los blanquitos de Vermont, adentrándose en las espesuras, y dice cosas mil veces peores, dice estas razas degeneradas totalmente.
Podríamos decir que, como le pasa a mucha gente en la sociedad actual, no iba a decir que odiaba al mundo, pero ¿qué os parece a vosotros aquello de que Lovecraft estaba enamorado de otra época, digamos, que los tiempos que corrían él consideraba que quizá no eran los suyos, ¿no? Por así decirlo.
Bueno, también Lovecraft llegó en un momento a decir que era un autor moderno. O sea, hay una cosa, hay una frase de Houellebecq, de Michael Houellebecq, que habla de que hay algo que no es humano en Lovecraft. Y básicamente eso yo creo que se compara mucho con lo que decía Fritz Leiber acerca del propio Lovecraft, que era el Copérnico del relato de terror, y que básicamente para llegar a lo que estableció tuvo que perder mucho, tuvo que dejar mucho atrás, y por supuesto estuvo un poco ni a la vanguardia ni tampoco a lo conservacionista. Eso lo deja muy claro Josi en varias ocasiones, de que se quedó en un punto en muchas ocasiones intermedio. Pero Lovecraft yo creo que era un hombre, era un rompecabezas en sí mismo, y por eso, al ser un hombre tan crítico, hoy en día sigue generando tanta pasión, pese a la amplia cantidad de documentos divulgativos que hay acerca de él. Misántropo, no te digo yo que no.
Claro.
¿Que era un escéptico radical? Totalmente. ¿Mecanicista? Totalmente. En un momento llegó a rechazar las teorías, los postulados de Einstein, y luego él los avaló. Totalmente. O sea, quiero decir que, como comentaba Juan Antonio, era un hombre bastante peculiar, bastante curioso. Desde su estado de salud, que es curioso también si analizamos desde el punto de vista clínico los sucesos que le acontecían a diario y que también en cierta forma influyeron en algunas de sus historias, como por supuesto la visión e ideología que tenía, que le llevó en muchas ocasiones a, por ejemplo, Robert Howard, creador y padre de Conan y Solomon Kane, pese a la correspondencia que tenían los dos, la visión política e ideológica que llegó a tener en ciertos momentos Lovecraft, Robert Howard no lo apoyaba, y llegó un punto en el que fueron a romper, si no hubiese fallecido posiblemente Robert Howard, o sea, antes de que se suicidase, posiblemente él hubiera roto cualquier contacto con Lovecraft por cierta visión política que tenía. Entonces, ¿qué decir de Lovecraft? Sencillamente que sigue siendo un enigma, que pese a todos los conocimientos que tenemos, hay una magnífica biografía, pese a la de S.T. Joshi, de Roberto García Álvarez, El caminante de Providence, que es maravillosa, pero Fernando Savater, José Manuel Sánchez Ron han analizado desde muchos puntos de vista a Lovecraft, y nadie sigue dando en el clavo de cómo era Howard Phillips Lovecraft.
Estaba casado con una mujer judía. En su casa, cuando él criticaba a los judíos cuando estaba en Brooklyn, estaba su mujer que le ponía el contrapunto. Eso es muy, muy interesante. Y Sonia Green no era una mujer que se callara, ni muchísimo menos. Era 7 años mayor que él, muy formada en la vida y con sus propias ideas. Y hay que recordar también, ya lo último, que en sus días finales él se declaraba en algunas ocasiones, en alguna de sus cartas, socialista. Él apoyó a Roosevelt, que no era socialista, pero desde luego tampoco era un ultraconservador. Entonces, es lo que tú has dicho, era un enigma.
Y entonces la figura, vaya, que lo que dijo Jorge Luis Borges, nada, o sea, no se parece.
Pero
no,
le tenía mucha manía, claro, así dijo.
Pero os pregunto también, lo que se ha dicho de aquella persona encerrada, con las persianas bajadas, eremita. A lo mejor se han equivocado y te están describiendo a ti.
¿A quién no le ha pasado alguna vez? Una época así un poco taciturna, amigos.
Sí, una época un poco emo, ¿no? Podríamos decir. ¿Era así o no era así? Él viajó, ¿no, Juan Antonio?
Muchísimo. Estuvo en Quebec, por ejemplo, que ya es otro país. Él quería haber ido a Europa, pero no tenía la plata para ir para allá. Y lo más al sur que llegó fue, como decía, a Florida, Delan. Su intención era, eso lo descubrí cuando yo vivía en Cuba, yo no sabía que H.P. Lovecraft quería ir a Cuba y que quería buscar algo en Cuba. Claro, eso a mí me rompió la cabeza.
¿Qué crees que quería buscar en Cuba?
Un
que
libro.
A ti te gusta mucho y has
yo creo, ahí. Y quiero sobre todo, quiero creer que buscaba un libro. Que buscaba un libro.
¿Cómo no?
Que buscaba un libro. Y ahí después podemos ver el tema del Necronomicon y otras cuestiones, si era totalmente una fantasía o una fantasía construida en determinadas realidades, en determinados grimorios a los que pudo tener acceso a través de la biblioteca de Whipple Phillips, que era su abuelo, que era, por cierto, masón, un masón muy, muy influyente, era un gran empresario y tal. Entonces, ocultista Lovecraft, no lo creo, pero que había leído libros sobre ocultismo, sí. Y entonces él buscaba cosas. En cuanto a lo de los viajes, él agarraba el autobús de la época, uh-huh. y viajaba por todas partes, él donde le invitaban para allá que iba. Le tenían que invitar, eso sí, porque la verdad era eso sí que no es un tópico, era bastante agarradillo, pero es que no tenía casi, le pagaban una porquería por los artículos, bueno, y claro. por las obras, porque trabajó mucho como lo que se llama hoy día de negros, o sea, escribiendo para otras personas, algunos de sus mejores relatos, uh-huh. Más allá de los eones, es grandísima esa publicada en 1935, es buenísimo, y lo publicó para una amiga suya.
Uh-huh. Bueno, chicos, por si queréis apuntar alguna cosa más sobre este Lovecraft, que no es una persona encerrada en su casa. Y
era un cachondo, además, cuidado. Que dice, no, era un sieso. No.
Yo sí que creo que era un poco emo, pero bueno, también es verdad. Y que toda esta figura que sea, casi ese personaje que se ha creado en torno a lo que pudiera ser realmente Lovecraft, está muy caricaturizado. Pero luego sus amigos decían que eso, que era un cachondo, que tenía muy buen humor, que era también una persona en el live, en directo, que te lo pasabas muy bien. De hecho, por eso también se reunían en torno un poco a él, ¿no? Porque era como, está Lovecraft aquí, hay que quedar, ¿no? Y bueno, sí que es cierto también que a mí una cosa que me fascinó de sus diversas biografías, cartas, es el tema del caminante nocturno, ¿no? El tío se escapaba solo a veces, o con amigos a explorar el lugar en el que, en Providence en muchos casos, en Nueva York también lo hizo mucho, se perdía por ahí. Y a veces tenía experiencias, de hecho, que marcaban mucho lo que luego fue su literatura, ¿no? Pero sí tenía ese punto de explorador, que le fascinaba también esa figura aventurera. Lo que pasa es que sí, luego pues también alguna temporada en su casa en plan Darks también se pasó, está claro.
Oye, ¿y cómo? O sea, realmente fue una persona que vivió con apuros económicos, quiero decir. Dicen que en vida no tuvo gran repercusión y ha sido, como siempre suele pasar, después de muerto, cuando se ha valorado mucho más su obra, se ha revalorizado. Poco le importaba al pobre Lovecraft ya en este punto, pero más o menos se conoce. Por ejemplo, habéis mencionado lo de trabajar de negro. Escribió el relato de Houdini, el famoso relato de la pirámide y demás, ¿no? Sí, que durante mucho tiempo fue un enigma también.
Las pasó muy putas, como se suele decir por ahí. Y sobre todo cuando murió su abuelo y después cuando murió su madre, le dejó muy poco capital. Él vivía después con sus dos tías, Annie y Lillian, pero que tampoco podían ofrecer mucho. Algunos estudiosos dicen que precisamente el cáncer de intestino por el que murió, con un fallo también en los riñones, en 1937, fue de la mala alimentación. Bueno, era muy caprichoso y le gustaban mucho los dulces y demás. No podía haber cuestiones del marisco ni temas así. Estamos hablando de Providence, que está al lado del mar, relativamente. Uh-huh. Entonces, pero sí que lo pasó muy mal, y eso llevó a cierta manera de comportarse ante el mundo. Pero él no sufría por ser pobre, él no sufría por tener esas necesidades. Él incluso decía que, siendo un caballero, porque él pensaba que debería ser un caballero inglés del siglo XVIII, que era cuando se independizó Estados Unidos de Gran Bretaña, y que no tenía por qué andar quejándose. Las colaboraciones que él escribía le daba para muy poco. Y en cuanto él ahorraba lo mínimo, pues agarraba y se marchaba de viaje. Una de las razones por las que dicen que se acabó separando de Sonia fue precisamente el tema económico, porque ella le animaba que buscara en Nueva York trabajo, y si no, que se fueran a Cleveland, a Chicago o a otros sitios donde ella también podría estar trabajando. Uh-huh. Y él prefirió separarse y después decir volver a Providence, porque hay otro de los tópicos, y vamos a decirlo así, dice, no, es que este hombre era asexual y tal. Bueno, las propias palabras de Sonia es que, bueno, que era un excelente amante, que a lo mejor fue solo un excelente amante durante no llega a 2 años en toda su vida, bueno, es posible, pero ahí defendió el pabellón en el momento oportuno.
Chicos, José, si quieres añadir alguna cosa más de todo lo que estamos comentando sobre esta faceta un poco profesional de Lovecraft, desmentir algún mito de los de Borges.
Bueno, es que mitos de Lovecraft, a partir de su muerte, surgieron un montón.
Claro, misma, no podía ser de otra forma, también te digo.
O sea, hasta el punto de, por ejemplo, un escritor que se llamaba Paul H. Lovin, uh-huh. Llegó a un punto en el que él publicó un relato y básicamente se lo dieron la autoría a Howard Phillips Lovecraft, ya muerto. O sea, ya él lo hacía, como ha comentado Juan Antonio, él trabajaba de negro. Pero luego, básicamente, cuando él estaba muerto, le atribuían relatos a él. O sea, Es bastante...
Como el Cid, mató
como el Cid, totalmente.
Musulmanes después de muerto.
Totalmente, es muy curioso esa faceta. Y sobre todo luego es curioso de Lovecraft, pese a su situación económica en el mundo amateur, de todo lo que tiene que ver con la prensa, era un gran forofo, un gran apasionado, y dedicó muchísimo tiempo en su vida a escribir este tipo de textos, uh-huh, de publicaciones, de colaboraciones. O sea, se focalizó bastante también en ese tipo de detalle porque a él le apasionaba ese mundo. Uh-huh. Y conoció también a mucha gente a través de este panorama, ¿no? Formó parte de varias asociaciones centradas en este ámbito. Y nada más comentar de él, lo que ha comentado Juan Antonio, que es, uh-huh, es un privilegio tenerle con,
sí,
nosotros.
Sí, desde luego. Ahora vamos a charlar con él.
Sonia la conoció precisamente en Boston, uh-huh, en 1921, en una reunión de escritores, pero que venían también porque eran periodistas amateurs. Él había sido incluso presidente de una, vicepresidente o presidente honorífico, no sé, sí, qué, de una de las de los grupos estos de periodismo amateur. Él, cuando le decían, bueno, pero tendrías que cobrar eso, digo, hombre, eso me rebajaría un poco. Era un tipo muy, muy peculiar y era así. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es eso. Estamos hablando de una persona muy distinta, muy, uh-huh, distinta a lo que normalmente, incluso en aquellos tiempos, se daba. Pero por eso le pegó ese giro copernicano a la historia de la literatura de terror. Y eso podemos hablar, como él prefiguró ese horror cósmico que hoy día pues figura, no ya digo en la literatura, sino en algunos de los principales cineastas y tal, aunque no quieran deberle ese honor.
Uh-huh. Pues vamos a hablar de un poco de las influencias y de cómo crea su literatura Lovecraft. Voy a sacar un personaje que tiene que salir, que es Edgar Allan Poe, y cómo le pudo influir y hasta qué punto sus vidas tienen paralelismos, por así decirlo.
Pues Poe además estuvo en Providence, él amaba a una poeta local y solían pasear por el cementerio de St. John, que está no muy lejos de alguna de las casas donde vivió Lovecraft. Es un sitio maravilloso, y estuve las dos ocasiones que he estado en Providence, estuve allí, y no me extraña que Poe escribiera lo que escribiera paseando por semejantes lugares. Ahí no te esperas salir una mano de la tierra, ¿no? Esperas cantar una oda a la muerte o a la vida, pero... Y Lovecraft era, en sus paseos nocturnos, paseaba precisamente por uh-huh, St. John. Poe fue uno de sus inspiraciones. Melville también. Hay algunas teorías muy interesantes que prefiguran cómo Moby Dick, de Herman Melville, le inspiró a escribir sobre el Gran Cthulhu. Uh-huh. Y por esa atracción y a la vez repulsión hacia el mar que tenía el propio Lovecraft. Y después Hawthorne, tenemos... ya autores de terror, como podían ser, por ejemplo, Algernon Blackwood, Arthur Machen, o Machen, que tampoco se sabe cómo...
eso es como el Zulu, ¿no?
Efectivamente, sí. Yo creo que yo lo cogí el otro día y digo, vamos a saber cómo se escribe, lo voy a meter en el traductor que te viene de Google, que además te viene una flechita para probar. Y me dijeron...
Y colapsó.
Me dijo, no. Arthur Machen, la señorita que...
Claro, habría que ver esa imagen de dónde,
claro,
viene,
pero
o Machen.
Es escrito Arthur Machen, que lo habéis visto, uh-huh, el pueblo blanco, el dios Pan y tal. Entonces, él recibió estas influencias en las que la naturaleza aparecía como algo que estaba más allá del hombre y que podía ser agresivo contra el hombre. Por ejemplo, el caso de Algernon Blackwood, si habéis leído Los Sauces, y si no habéis leído, os digo que cuando salgáis de aquí vayáis y lo pilléis, y por internet lo tenéis también. Es uno de los... Él decía que era el mejor relato de terror que había habido. Es el autor también del Wendigo.
Hombre.
Otra influencia muy grande. Entonces tenemos una serie de autores que podríamos incluso integrarlos en aquello que hay una corriente literaria en Estados Unidos que habla del romanticismo oscuro. Poe, Melville y posiblemente yo pondría Lovecraft como el último gran representante de ese romanticismo oscuro que sobrepasa el romanticismo que nos llegaba de Byron, Shelley, incluso Mary Shelley. Un gran lector de Frankenstein, por ejemplo, lo fue. Ahí tenemos el caso de Charles Westerwolde, que tiene ciertas influencias muy, muy curiosas, o Reanimator también. Él tenía una gran deuda y no se cortaba nada en decir a quién se la debía.
Uh-huh. Alberto y José, añadir algo sobre las referencias, sobre qué temas creéis que más inspiraron a Lovecraft. Por ejemplo, se ha hablado mucho de, digamos, mitologías antiguas, mitología grecorromana, mitología incluso sumeria. Tuyo es el micrófono.
Bueno, yo me voy a despedir porque tengo que ir a invocar primigenios. Pero muchísimas gracias por traerme aquí y por esta grata compañía. Nos vemos por ahí invocando tentáculos, ¿eh?
Un aplauso.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
José, tuyo es el micrófono.
Bueno, es también sabido que Lovecraft tenía una pasión bárbara por el tema de todo el mundo antiguo, el mundo grecolatino. Bebe mucho de la mitología grecolatina, sobre todo cuando en su niñez el propio Lovecraft le gustaba mucho. Lovecraft era un amante especialmente de la química, la astronomía, la antropología. Por ejemplo, yo hay una cosa muy curiosa, que quien coja el relato de Dagón, hay una... Yo creo que es casi al final del relato, se hace referencia al hombre de Pildun. El hombre de Pildun es uno de los casos más sonados, sencillamente sí. Un fraude sí, que sí, se sí. montó alrededor de ello, que se cree que hasta Arthur Conan Doyle estuvo involucrado por ahí en toda esa movida. Y es curioso que este caso se descubrió años posteriores a la muerte del propio Lovecraft, pero hasta el punto él estaba muy metido en todo esto, y es más, hay muchísimas referencias, temas por ejemplo del futurismo, las corrientes artísticas, él hace referencia en sus relatos, uh-huh. Veas en las montañas de la locura, las expresiones que se hacen a nivel de la arquitectura. A Lovecraft le encantaba también mucho el tema de la arquitectura, el tema de las corrientes artísticas. Me acuerdo de una vez que fueron a un museo Fran Bernard Long y Lovecraft, y él se quedó ensimismado por el tipo de cuadros que luego él, en definitiva, en obras como es principalmente en las montañas de la locura, plasmó muchísimo uh-huh. este tipo de aspectos. Pero luego Lovecraft, aparte de las corrientes que ha comentado magistralmente Juan Antonio, bebe mucho. Hay otros autores como M.P. Seale, es el autor de la Nube Púrpura, que él en su obra, en su ensayo El horror sobrenatural en la literatura, lo deja muy bien y establece claramente que era un escritor bastante soberbio para la época. Le gustaba F. Benson, por ejemplo, también M.R. James, el tipo de cuento fantasmal que hacía. Había autores que él no estaba muy a favor. Arthur Conan Doyle es el claro ejemplo, pese a ese relato que tiene del horror en las alturas, uh-huh. que bebe mucho uh-huh. de toda esta corriente que ha comentado Juan Antonio. Bram Stoker tampoco era de sus
favoritos,
no le terminaba de gustar. Pero, por supuesto, otro gran maestro para Lovecraft es Lord Dunsany. Lord Dunsany, sobre todo el ciclo de Pegana, de los dioses de Pegana, se nota muchísimo, sobre todo en su mitología. Normalmente todas las entidades o criaturas que terminan en TH, yo creo que beben muchísimo, ¿no? de esa cosmovisión o de ese legendarium que fue forjando a lo largo de los años Lord Dunsany.
Hodgson también, otro gran inspirador, y antes lo comentábamos fuera de micrófono, es uno de los, a pesar de que tenemos casi toda su obra traducida al español, pero es de quien menos se habla, un tipo que podría haber dado muchísima buena literatura, pero que en la Primera Guerra Mundial le volatilizaron literalmente. Uh-huh. Pero ahí está La casa en los confines de la tierra, donde esas entidades que parecen, uno se imagina casi unos puerquitos como los de la Guerra de las Galaxias o semilarvarias. Entonces, él tenía unas influencias muy heterogéneas, pero él lo cambió todo. Y él decidió que tenía que escribir de otra forma, como a él le parecía. Sobre su formación, quería hacer un comentario que nos lleva a lo de la pronunciación de Cthulhu. Él estudió la mitología sumeria. Hay una página de internet que os la recomiendo, que es de lo mejor que hay en español, que recopila las cuestiones de Lovecraft, y es El Espejo Gótico, de Lovecraft y de cualquier otro autor de terror y demás. Pues ellos han llegado a una serie de investigaciones que hubo una deidad mesopotámica, el hombre pez, y a que no sabéis cómo se pronunciaba.
A ver.
Cululu.
Ya lo tenemos. Ahí puede tener.
Ya tenemos ahí una de las posibles soluciones al enigma. Y le decían, bueno, pero ¿por qué si se dice Cululu o Cululu o como quieras? ¿Por qué la has puesto de esta manera que no hay quien lo pronuncie? Ah, porque es que es así como ellos lo ponen. Ellos.
¿Quiénes eran ellos? Oye, ¿tienes también tú la idea, Juan Antonio, o apoyas esta teoría de que hay una curiosa trilogía de distintos autores que podría leerse en un orden o no, y que dos ya los hemos nombrado, pero es que el tercero es Julio Verne?
Exactamente, con La Esfinge de los Hielos. Esa fue la tesis que en el segundo Congreso Internacional sobre Julio Verne, que se celebró en La Habana en 2017, defendí. Yo hablaré de los enigmas polares de Verne, y empezaba hablando, mencionando a Edgar Allan Poe, con la narración de Arthur Gordon Pym. La narración de Arthur Gordon Pym pues cuenta las aventuras de este joven que acaba en la Antártida, acaba descubriendo una especie de civilización allí, y viene a fundamentar algunas de las teorías sobre la Tierra Hueca que después han surgido. En las Montañas de la Locura es como si dijéramos un epílogo o una continuación. Lo nombra varias veces a Poe. En realidad, después Las Montañas de la Locura se va por una locura y es diferente. Pero el enigma, la pirámide de la Esfinge de los Hielos de Verne es una continuación real, porque incluso se encuentran al cuerpo de Arthur Gordon Pym aferrado a lo que parecía una estatua y tal. Casi un primigenio, una deidad antiquísima. Porque hay una cuestión muy importante que hay que subrayar. ¿Por qué Lovecraft, que a los 5 años se declaró ateo, a los 5 años, y no cambió, era muy cabezón?
Lo tenía también, claro, entonces.
Lo tenía muy claro. Con 5 añitos él había leído toda clase de lecturas sobre Grecia, sobre Roma, sobre Mesopotamia. ¿Por qué él entonces, si él nos dice que es esa naturaleza la que realmente nos puede hacer la vida imposible y no podemos hacer nada? Porque no se trata ya del nihilismo, de no creer en algo, sino simplemente que nosotros creamos o no creamos, esos seres, esas entidades nos van a borrar del mapa, y no porque tengan un interés en nosotros. Pues simplemente porque esos dioses era una manera de identificar a esas fuerzas sobrenaturales.
Oye, y también, chicos, quería preguntaros por la influencia del paganismo en la figura de Lovecraft, y también cómo interpretaba él, si es que lo hacía de alguna manera. Es que el continente americano no estaba vacío cuando llegan los colonos, y ahí había muchas tribus indígenas, muchas etnias distintas, cada una con sus tradiciones, con sus adoraciones a la naturaleza, con sus invocaciones, con sus historias, y esto lo metió también en sus textos, ¿no?
Precisamente porque él vivió en una zona, en Nueva Inglaterra, donde más allá de Boston, más allá de Newburyport, más allá de Arkham, que para él era Salem, pues era el bosque. Si hoy día agarramos y tomamos un coche y viajamos por Maine, por Massachusetts, por Nueva Inglaterra, por Vermont, vamos por autopistas y al lado hay unos bosques impenetrables. Uh-huh. Y son hectáreas, miles y miles de hectáreas de bosque. Entonces, él recogió también algunas de esas influencias y lo cuenta, por ejemplo, en algunos de sus libros, en El Susurrador, La Oscuridad, o por ejemplo, también en El Horror de Dunwich. Él cuenta cómo hay unas tradiciones que vienen de lejos. Tradiciones que en el siglo XIX se volvieron a disparar, por ejemplo, con algunos de los casos de vampirismo que se produjeron en Exeter. Uh-huh. Exeter está muy cerca de Providence, en Rhode Island, y ahí se dieron algunos de los casos de vampirismo en 1892, creo que recordar, más importantes. Después, por supuesto, cuando se hicieron todas las investigaciones, dijeron, bueno, esto fue tisis o tuberculosis lo que pudo llevar a ese pánico. Pero uh-huh. todo el mundo empezó a recordar esas leyendas de los algonquinos, esas leyendas de los iroqueses y otras de los Delaware y otras tribus que habían vivido en esa parte del este de Estados Unidos, que hablaban sobre entidades que desde más allá o desde más acá, como en el caso del Wendigo, uh-huh. podían llegar y apoderarse de nosotros.
Uh-huh. José, no sé si tienes alguna cosita también que añadir, porque claro, estamos aquí todos con la boca abierta.
Yo estoy embelesado. Embelesado.
A partir de aquí te diré que tuyo es el micrófono para intervenir cuando quieras y en lo que quieras. Yo tengo aquí unas cuantas preguntas, dudas y cuestiones. Lovecraft y la magia. Me has hablado también, off the record, preparando el programa, me contó Juan Antonio. Bueno, tiene su vinculación con un tipo de magia que es la magia tifoniana, ¿verdad?
Eso es el ocultismo. Lo que después le han dicho.
O le han adjudicado después. Cuenta. El sendero de la mano izquierda, etcétera, etcétera.
Bueno, hay algunos escritores que después han derivado en posiciones cercanas al satanismo y a otros temas similares. Por ejemplo, Graham Grant, que lanzó esta magia tifoniana de Tifón, aquel titán temeroso del mar, que de alguna manera lo equipara a Cthulhu y tal. Se habla de cierta relación entre el mago, entre la bestia 666 de por naturaleza del mago, por antonomasia del siglo XX, que era Aleister Crowley. Aleister Crowley bueno, pues fue un tipo que indagó muchísimo en esa magia póstuma, esa capacidad de entrar en contacto con otras entidades, incluso para poder hacer rituales de resucitación, que sepamos no lo logró, pero sí que hizo algunas cuestiones muy, muy interesantes. Y de la misma forma que él entró en contacto, en Egipto además, precisamente, con una entidad uh-huh. que él denominó Aiwaz, sí. Pues habla que el propio Lovecraft podía de alguna forma haber escrito sobre todas estas entidades, desde Cthulhu, Azathoth, Yog-Sothoth, hubo Satélite, no, esto lo inventó, lo trajo Clark Ashton Smith, exactamente, pero Subnigurat, la cabra de los mil retoños, que tenía unos nombres además.
Qué bonito este.
El que más me gusta a mí de todos, que era malo no, lo siguiente, Nyarlathotep.
Ese sí me encanta.
El caos reptante, que es uno de los uh-huh. pocos además que está suelto. Los otros ¿sí? están muy lejos en las por ahí, como Hastur, que está en, creo que está en Aldebarán, por ahí, la mítica, cerca de la mítica Carcosa, que copiaron de Ambrose Bierce, otra gran influencia, Ambrose Bierce, el americano, el gringo viejo del que escribió Carlos Fuente. Bueno, me voy por los tentáculos. lo cierto es que hay unas teorías que vinculan a Lovecraft con Aleister Crowley. No parece que haya tenido semejante contacto. Incluso hay una, a mí me parece disparatada teoría, es que en 1918 Aleister Crowley andaba por Estados Unidos y tuvo una relación muy íntima con la mujer de Lovecraft.
Muy íntima.
No se ha demostrado nada de esto y es una manera pues de tirar balones fuera. Yo no lo creo. Pero lo que sí que es cierto, si Lovecraft no era ocultista, y yo no lo creo que fuera, él era un escritor sobre todo, ante todo. Quizá incluso podría ser un medium profético ante muchas cosas, pero desde la literatura. Pero que uh-huh. sí leyó literatura ocultista, eso es seguro. Y de hecho su gran insistencia en poner nombre, en inventar libros, y ahí está el Necronomicon. Es que con el Necronomicon podríamos hacer 1000 programas.
Sí, sí, José, cuenta, que no, te no, veo que estás a tope. No, y ya, no, a lo mejor querías matizar alguna cosa.
No, que es lo que está comentando.
El Necronomicon también, otro melón que estamos abriendo a 5 minutos de terminar. Pero yo lo he visto el Necronomicon en tiendas de esoterismo. junto a grimorios mágicos en forrado de terciopelo.
De San Cipriano.
Sí, junto al de San Cipriano.
O el martillo de las brujas.
Yo, la primera vez que lo vi en mi vida, pues dije, uy, el Necronomicón, que aparece en películas. Ahí tenemos Evil, tenemos todas las películas que tienen que ver. ¿Cómo se llama? Evil Dead, ¿no? Sí, claro. Bueno, tenemos tantas otras que beben de la mitología de Lovecraft, pero el Necronomicón, ese libro del cual sale una cara. O sea, quiero decir, ha trascendido lo que Lovecraft quería hacer con él, seguramente. Y no sé si en algún momento él es un ejercicio divertido para él o realmente.
Divertido, seguro.
Vuelca ahí. No, eso seguro. Pero vuelca ahí algún saber que le pudo llegar de alguna forma.
También lo creo así. Y vamos, él tenía mucha vinculación con gente. Había leído, mejor dicho, a gente que había pertenecido, por ejemplo, a la Golden Dawn. Algernon Blackwood tuvo mucha relación. Bram Stoker no perteneció, pero sí estuvo bastante
vinculado,
sobre,
¿no?
Vinculado, sobre todo a través de su esposa Florence. Ellos, la gente de la Golden Dawn, tenían un grimorio, tenían un libro básico que se remontaba a la Edad Moderna, sobre el siglo XVI y XVII, y es el libro sagrado de la magia de Abramelin, cuya historia es tremenda de cómo llegó a Europa. Ahí se definen rituales de resurrección. Por suerte, el libro que tradujo MacGregor, que es uno de los fundadores de la Golden Dawn, ese libro le faltan capítulos, si no estaríamos ahora con un apocalipsis zombie por todas partes, estoy seguro. Entonces, él sí que conocía todas estas cosas, y posiblemente más a través de Whipple, su abuelo.
Sí.
Entonces, el Necronomicon es fundamental. La historia del Necronomicon es brutal. Y tenemos incluso algunas bibliotecas, por ejemplo, en el caso de la Biblioteca Nacional.
Caso de Jorge Luis Borges.
Claro, en Argentina, en la Biblioteca Nacional, allí en Buenos Aires, dicen que había gente que lo pedía, incluso que había una tarjetita, un libro que también se decía que podía estar en España, un libro cuyo origen es el que pongo yo buscándolo en La Habana, que al final no fue el hombre. Yo quise continuarlo, pero a mí me lo agarraron de allí pronto.
Bueno, y ya por último, en un minuto, dos minutos, hablemos un poco de cómo ha sido Lovecraft influencia para productos actuales, escritores o cineastas actuales, que ya habéis mencionado algo, pero quiero sacar aquí la figura de Alan Moore. ¿Cómo no sacarla de alguna manera cuando él ha prologado libros que tienen que ver con esto? Y él tiene, ha creado el guión de algunas novelas gráficas, por ejemplo, que tienen que ver con todo el universo de Lovecraft clarísimamente.
Alan Moore es totalmente lovecraftiano y ahí tiene su reinterpretación del Necronomicon con su Neonomicon, o por ejemplo con su maravillosa historia Providence, que es una historia muy fuerte, pero que es uno de los cómics, es cómic libro, yo no sé cómo llamarlo, más maravillosos. No sé.
Sí, es lo que tú comentabas, Juan Antonio. Alan Moore ha sido uno de los autores que ha sabido también captar la esencia. En muchas ocasiones se pierde, yo creo, también mucho del mensaje o la filosofía que quería transmitir Lovecraft en sus textos. De ahí que han surgido muchos pastiches y muchas historias que intentan copiar o moldear lo que hacía Lovecraft, pero no se adentraban como tal en ese tipo de filosofía. Y Alan Moore es un clarísimo ejemplo de un autor que ha sabido reinterpretarlo, pero entender hacia dónde va, hacia dónde se orienta. Hay autores, Neil Gaiman ha hecho también,
muchas,
muchas variaciones, también buscando el tipo de reinterpretación. Incluso hace muy poco que falleció Willum Hofford Pudmir, su reinterpretación también del miedo cósmico, cogiendo y bebiendo mucho de la prosa poética de Aston Smith, también tiene una visión muy sensible, pero muy característica de ese miedo cósmico que exponía Lovecraft.
Lo dejamos aquí, porque no hemos hablado de Guillermo del Toro, Las montañas de la locura.
Thomas Ligotti.
Creemos que no lo va a hacer nunca. No la va a hacer nunca. Creemos también que Lovecraft tiene un componente muy difícil de llevar al cine, a la gran pantalla o pequeña. Y se ha hecho con mayor o menor acierto. Hay pelis españolas también que tienen ese toque lovecraftiano. Y eso no nos ha dado tiempo, lo podemos dejar quizá para otro momento. Chicos, muchísimas gracias por estar conmigo aquí y contarnos estas cosas tan interesantes sobre alguien que, para el día de hoy, para el día del tentáculo, es muy importante. Gracias, chicos.
Un honor cósmico.
Mil gracias.